3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna Geeks.
La expectación es palpable, no solo por el trabajo de promoción basado en la dosificación de la información, también porque Star Wars toca todas las cuerdas que hacen vibrar el gusto colectivo por la narrativa épica. El viaje del héroe, la conquista sobre la adversidad y la travesía de autoconocimiento que solo llega con la confianza en nuestra fuerza interior. Yo soy Joaquín Ortega y este es el 15º episodio de WannaGeeks. Un episodio de Año Nuevo. Felicidades a todos. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Juac. Bueno, 15º para los puristas del lenguaje. Nada, pero está bien. Estoy muy bien, feliz de acompañarlos y qué bueno que nos han acompañado hasta estos 15 capítulos y hasta este final de año.
Así es. Y dime, Ricardo, ¿por qué estamos hablando de Star Wars hoy?
Pues bueno, se va a estrenar The Book of Boba Fett, ¿no? A ver, el universo de Star Wars es enorme, pero hoy nos queremos centrar más bien como en los spin-offs que han salido de estas, pues, 9 obras centrales, ¿no? Y en realidad parte, este es un spin-off del spin-off, ¿no? De Mandalorian, viene The Book of Boba Fett. A ver, Juac, ¿te gustó The Mandalorian?
Por supuesto que me gustó The Mandalorian. El Mandaloriano es probablemente de las mejores obras que se han construido alrededor de la propiedad intelectual de Star Wars. Si quitamos algunas de las animaciones que son gloriosas, yo sé que en esta mesa tenemos mucha apreciación por Genndy Tartakovsky, pero esta serie hecha por Jon Favreau, yo creo que rescata mucho de lo que eran los elementos básicos de Star Wars. Entonces, sobre todo, el Spaghetti Western, es decir, es un western, es una serie pues como de vaqueros.
Oye, Juac, pero déjame hacer un paréntesis. Híjole, y eso lo platicamos tú y yo un día aquí tras bambalinas. De la serie que hablas, serie animada, Clone Wars, ajá, de Tartakovsky, sí creo que es la mejor cosa que hay de Star Wars.
Sí, yo ¿no? también. Yo coincido con
eso. Está magnífica, güey. Está. Incluso el estilo fílmico es como de. Híjole, no sé ni cómo expresarme. Véanla, vayan a verla. Clone Wars es como del 2006, por ahí.
Es como el 2000, no sé. Es una pieza que sale entre la segunda y la tercera película de las precuelas.
Sí, exacto. O sea, entre el episodio 2 y 3.
Así es.
Que fue como más o menos 2005. Por ahí, y es una obra maestra, porque aparte tiene un estilo fílmico muy de apreciación, cosa que el cine hollywoodense hoy en día casi no tiene.
Yo creo
¿no?
que es porque Tartakovsky es ruso, ¿eh?
Ajá, exacto, exacto. Y a ver, para poner en contexto, Tartakovsky es el creador de El Laboratorio de Dexter, La Chica Superpoderosa.
Samurai Jack.
No, bueno, es de los caricaturistas más grandiosos de...
De la era, sí.
De la era, sí, sí. Bueno, continuemos.
Pero hablando de estos spin-offs que son series de Disney Plus, de Star Wars, a mí me parece que es muy interesante porque ves al Mandaloriano y es como Clint Eastwood. Los mismos sonidos, el mismo tipo como de trama, un pueblo asolado por bandidos al que llega a rescatar y lo hace muy bien. Ahora viene el libro de Boba Fett, que es un... Boba Fett apareció por primera vez en las trilogías originales, no tiene, creo que, diálogos. Y fascinó a la audiencia simplemente por su presencia física. Entonces, pues, haciendo uso de esto, hacen este spin-off. Y esta no es una serie de vaqueros, esta parece ser una serie de mafiosos. Lo cual es muy interesante, nos habla de la flexibilidad de los géneros literarios y que siendo una fantasía espacial, puede usar muchos de estos otros géneros. Creo que viene bien.
Un poco como lo que hace Cowboy Bebop. ¿No?
Muy o sea, bien, qué bueno que lo mencionas.
Se reapodera. A propósito de Cowboy Bebop, están nuestros capítulos anteriores, por si no lo han escuchado, láncense. Pero me imagino al director y a los escritores queriendo hacer una película de mafiosos y luego dicen, bueno, hay que hacer la western y luego dicen, bueno, hay que ponerles trajes super padres. Y está muy bien conjugado y hecho y resulta algo como el Mandaloriano, ¿no? O sea, justo Cowboy Bebop es un poco de estas... De estas conjugaciones de géneros que aterrizan de forma, pues, bien hecha, ¿no? Y el Mandaloriano creo que nos ofrece eso. Sin embargo, yo tengo un pero al Mandaloriano. A ver, a mí sí, sinceramente, sí me rompe. Bueno, son dos cosas esenciales. Yoda a mí me rompe, el Yoda bebé, de muchas maneras. Como que yo no me lo... Es muy tierno y es muy bonito.
Creo que el mercado técnicamente es brillante.
Es brillante, sí, claro. Claro, claro. No, para mí el mandaloriano es brillante. O sea, es como todo lo que exigen los fans es, pues, tráguenselo, ¿no? Ok, los Jedi querías de nuevo, así, estos dioses que fueron perdiendo poder a lo largo de, de las décadas, pues sí, de las décadas. Ok, aquí están de nuevo. Ok, estos mundos, porque pues todo se desenvuelve en Tatooine, ¿no?
Así es.
Que ya habíamos mencionado también en un capítulo anterior de Duna, que es una copia de, o es una reimaginación más bien de Duna. Y digo, ok, mercadológicamente es perfecto, pero yo ya como que me perdí. Los Jedi ya no sé, esta es mi gran crítica al mandaloriano, ¿eh? La primera es el Yoda, que yo no me termino de... O sea, estás viendo una serie que tiene todo el peso, que tiene toda la seriedad. O sea, vas viendo Los Soprano y meten al cachorro que hace reír. Y digo, ¿no? Ese es mi primer pero. Y el segundo es... Yo ya no veo consistente a los Jedi en el mundo que se ha creado, ¿eh? Y el mandaloriano se ve impresionante, pero pues de repente veo la historia principal y ya no veo a esos Jedi. O sea, ya me estoy muy confundido respecto a los poderes de los Jedi. Eso es sinceramente. ¿Qué opinas tú, Juac?
Me parece que mencionas dos cosas muy interesantes. Primero, la combinación como de géneros y de elementos de diferentes espacios o piezas de arte. Eso tiene nombre y se llama pastiche. Y el rey del pastiche es George Lucas. También podemos ver la misma habilidad en Quentin Tarantino, que a veces es muy desenfrenado y muy acá, pero en realidad está muy consciente de todos los elementos que va introduciendo a la película, de dónde vienen los géneros, cuáles son las referencias.
Claro.
El rey de eso es George Lucas. Lo que trata de hacer con esto es un pastiche. Va parte de dunas, pero también parte de samuráis, pero también es de vaqueros. Se basa mucho en un género japonés de espadas, que habla mucho de este tipo de nobleza del samurái, de este tipo de código, y se llama Hidaigeki. Y si te das cuenta, se parece mucho a la palabra Jedi.
Oh, qué interesante.
Es de ahí de donde lo saca. Y creo que tienes razón en el sentido, este es el segundo punto, en que los Jedi están perdiendo importancia en las narrativas más contemporáneas de Star Wars. Y para fijarnos más en otras cosas, como los mandalorianos, por ejemplo, otros aspectos de la propiedad intelectual esta, que es muy, muy rica y que se estuvo expandiendo cuando no había películas. Hubo un montón de autores que hicieron novelas gráficas, novelas, y el mandaloriano recoge muchos de los elementos que surgieron en esos años, como el sable negro, como varias cosas por ahí, que no nada más son alimento de nostalgia para los fans, sino que son nuevos elementos narrativos que incorporas y que le dan nueva vida a la propiedad, que francamente la necesitaba.
Claro,
porque sí. Porque el problema de Star Wars también es que es un poco básico. Necesitas A-Wings, TIE Fighters, Jedi. Son algunos elementos que son poquitos los que hacen que algo sea distintivamente de Star Wars. Y creo que expandir eso es loable.
Fíjate, sí, o sea, concuerdo y creo que el mandaloriano es un gran ejemplo del universo expandido hacia donde quisiéramos que fuera, ¿no? Incluso creo que The Book of Boba Fett prepararon muy bien a Boba Fett, ¿no? O sea, te van metiendo esta narrativa de, oye, aquí está el traje, ¿dónde está Boba Fett? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Creo que en términos de guión es increíble. Sin embargo, nuclearmente, creo que el Jedi está perdido, güey. Está perdido y creo que ya no estamos destinados a no recuperarlo. Porque en las primeras tres, yo no critico, o sea, yo no critico, digamos, fundamentalmente no creo que una sea preponderante sobre otra. Ni critico, yo platicaba que a muchas personas que han visto todas me dicen que sus favoritas es la temática central es en Anakin, otras, o sea... Ya poniendo todas sobre la mesa, los gustos son bien distintos y creo que son todos válidos, pero creo que fundamentalmente las primeras seis se contradicen entre ellas y ya no creo que haya vuelta atrás, porque primero el Jedi pareciera en las primeras tres, que son el episodio 4, 5 y 6, el Jedi pareciera fundamentalmente una figura iluminada. ¿No? Una figura iluminada con una temática central hacia la luz, Y en el episodio 1, 2 y 3, o sea, las de los 2000, solo se les adjudica el término de ser buenos por ser buenos en sí mismos, ¿no? Y si de repente ves la película desapasionadamente, pues los lleva y hacen una masacre, ¿no? Pero ellos dicen que son buenos. Y creo que ahí perdemos para siempre a los Jedi. Esa es una perspectiva mía. Tú, dime tú, ¿qué opinas, Juan?
Me parece que no es intencional, pero que tienes razón.
No creo que sea intencional. Ya hicimos un desastre, pero a ver, adelante.
No es intencional, ¿no? Estas películas, de alguna manera, nos convencieron a todos de que los Jedi medio apestan. Y que por eso de alguna forma fueron destruidos, ¿no? Esa es como que la justificación que le hago yo como fan a esta representación.
¡Oh, ya! ¡Ah, es interesante! Es interesante, yo no lo había visto así.
No, yo creo que sí, si ves de alguna forma las series animadas, va por ahí. La fuerza debería estar en balance.
Ah, claro. ¿Qué significa eso, Juac? Eso es bien interesante. ¿Qué significa el balance de la fuerza? ¿Una lucha interminable entre iguales? Es decir, los Jedi y los que buscan es estar parejos por los siglos de los siglos, amén, y luchando. ¿O qué buscan los Jedi?
Bueno, si tú me pides una interpretación propia, ¿has jugado ajedrez?
Sí.
Hay fichas blancas y fichas negras, ¿no?
Sí, claro.
La diferencia es, y ya habíamos hablado de esto, entre lo espiritual y lo terrenal. Uh-huh. Normalmente los Jedi no creen en el conflicto, tampoco creen que la muerte sea importante. Si te das cuenta, por eso sobreviven como fantasmas.
Claro.
La muerte no es tan importante, el amor no es importante, las posesiones materiales tampoco. Y el lado oscuro sería exactamente lo contrario. La pasión.
Claro, es como aferrarte a lo terrenal, a lo...
Por eso Darth Vader es mitad robot, porque mantenerse vivo, aunque tenga que convertirse en máquina, es muy importante porque después de la muerte ya no hay nada. En cambio, los Jedi saben que hay trascendencia, que la muerte no importa.
Claro, a ver, es como la conceptualización de los miedos, un poco la personificación del miedo llevado a un extremo. Porque pues me estás hablando de cosas que el ser humano tiene miedo, de morir, de no tener, ¿no? O sea, justo los deseos apasionados, desbordantes, es un poco lo que estoy escuchando, porque el iluminado dice, no, pues la muerte tiene que llegar, lo material no importa, ¿no?
Así es. Hay una película de Alejandro Jodorowsky, El Topo, tiene que enfrentarse a 5 sabios y cuando se va a enfrentar al último sabio, le dice, ¿para qué quieres enfrentarme? Le pregunta el sabio. Y el protagonista le dice, porque te quiero matar, quiero quitarte la vida. Y el sabio agarra su revólver, se dispara a sí mismo y le dice, ya ves, ahora ya no tienes nada.
Claro, ya no tiene nada. Oye, y otra, esto me lleva a otra pregunta. ¿El mandaloriano sigue teniendo estas bases? ¿Sigue teniendo estas? ¿Nos hace que nos preguntemos también cosas como la verdad es que sí hacen... Las primeras 6, eso sí debo reconocerlo, ¿no? O sea, hay muchas críticas a las de los 2000, que es episodio 1, 2 y 3, pero yo encuentro mucho valor en ellas, pero bueno, no hay que centrarnos en eso. ¿El mandaloriano sigue poniéndonos a la vista estos cuestionamientos?
No, de hecho no.
No, no. Yo también creo que no, pero a ver.
Yo creo que el mandaloriano se parece mucho más al western, se parece más, es un viaje interior. Y pasan muchos obstáculos exteriores, por supuesto, pero lo importante es que el personaje recupere su humanidad y es ahí donde entra el Baby Yoda.
Claro, sí. Que incluso empieza a despojarse de su casco, ¿no?
Así es.
Hay como un camino para reencontrarse, ¿no?
Deja de ser robot y se convierte en... adquiere rostro humano, ¿no?
Porque aparte, el comienzo del Mandaloriano... A ver, no, tampoco hay que spoilear descaradamente, pero el comienzo del... Que ya es su responsabilidad de haberla visto hasta ahorita, pero el comienzo inicia con él odiando a los androides, ¿no? Y conforme avanza la trama, los comienza a entender cada vez mejor... Y él también se reencuentra. Y eso es interesante en el Mandaloriano. Bueno, esa es mi perspectiva, ¿no?
Fíjate, esa es la primera temporada. Es verdad.
¿No? O sea...
Ahora, también el odio a los androides es algo que ha estado en el mundo de Star Wars desde la primera, ¿no?
Claro, que es un poco este tema del racismo, ¿no?
Es un poco tema de racismo. Y en la primera no te lo explican y ya si ves como las precuelas dices, es que hubo una guerra contra los robots y bueno, ok, bueno, ya ahí está. Hay una especie de pretexto, pero yo creo que es un tema interesante.
Claro, sí.
Porque el robot se presenta también como un igual del mandaloriano, como en las películas, otro cazarrecompensas, ¿no?
Claro. Ahora, ahí te va otra de mis críticas al mandaloriano. Híjole, en esta búsqueda de de volver a poner al Jedi en el pedestal, creo que Baby Yoda es desproporcionadamente fuerte, ¿no? O sea, de repente detiene rinocerontes así pestañeando, güey.
¿Tú crees que hay power creep que le llaman en videojuego?
Creo que sí, está súper OP el Baby Yoda y digo, como ¿por qué? O sea, ¿no? Siento que es un poco lo que para mi gusto pasa en las últimas tres, ¿no? Que de repente se encuentra en peligro y se hace Super Saiyan 4, Goten, casi, ¿no? Es como que digo, ya se les está perdiendo. Y eso también me ocurre. Por eso Baby Yoda, aunque fundamentalmente es brillante como marketing, creo que la historia... Yo sí me imagino al escritor agüitado escribiéndolo, pues. ¿Sí me explico? O sea, como diciéndole, puta, pues lo tengo que meter.
Yo creo que es mercadotécnicamente brillante. Por eso, pero también es lo que va a salvar el alma del mandaloriano, ¿no? Entonces, en realidad es todo su pretexto para crecer.
Sí, ¿no? O sea, él lo va arropando, lo va ayudando y tal.
Y también le da pretexto, ¿no? Es un niño huérfano abandonado y entonces cuando lo ve por primera vez, que no te lo explicas en el primer episodio, pero después ya lo sabes, pues ve esta identificación.
Claro.
Del niño huérfano en medio de la guerra que casi es asesinado por un robot. Lo ve a él mismo ahí, ¿no? Y también podríamos hablar de los mandalorianos, ¿no? Como parte del universo de Star Wars, porque Boba Fett no es un mandaloriano.
Ok, es interesante, a ver.
Tanto su papá como él de hecho es un clon.
Claro. Eso, a ver, explícanos eso, Juac.
Jango Fett, que era su papá, que según esto tampoco es un mandaloriano, según lo que he entendido.
Que lo vemos en el episodio...
2 y 3.
Ajá, 2 y 3, exacto.
Él ordenó un clon para sí mismo que usa como su hijo y que después, me imagino, habrá adoptado las cosas de su papá sin pertenecer a la secta. No sé por qué lo sacaron de la secta. Es decir, ¿cuál es la función narrativa de que Boba Fett no sea un mandaloriano, ¿no?
A lo mejor lo descubrimos en The Book of Boba Fett, ¿no? Que yo creo que es una garantía. Espero que sea una garantía de, bueno, pues viene del mandaloriano, que es muy buena.
Así es. No pertenece a esta secta que es como de caballeros medievales. Los cascos creo que pretenden hacer esa referencia como de caballero medieval.
Claro.
Y todo
como
el código.
Como de templario.
Ajá, como de templario, exactamente. Y todo el código, ¿no? Entonces Boba Fett no es de eso. También por eso la serie es de mafiosos. Es un tipo que no tiene códigos.
Claro.
Es un criminal.
Ajá, sí.
Entonces, vamos a ver qué tal. A mí sí me gustó lo que vi. Y viene rescatar partes del universo expandido me parece muy interesante. Ahorita Héctor estaba sorprendido que le hablamos del sable negro. No es una cosa que exista canónicamente en las películas. Viene de otro lado.
Claro. Y también me gustaría que nos platicaras un poquito del sable negro, pero ¿cómo ves el tratamiento que le dan a Boba Fett ahora en el Mandaloriano? O sea, sí, o sea, ¿qué opinas del tratamiento que le dan?
Es un spin-off, es decir, tal cual revivieron un personaje para volver a presentarlo y es una propiedad muy, muy querida por los fans.
¿Y por qué? ¿Por qué es querida? Es que, por ejemplo, Chacho, que estuvo en los capítulos anteriores, nos platicaba que era su personaje favorito, ¿ya sabes?
Ajá, que Boba Fett. No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Porque un personaje es simpático para una audiencia? Normalmente porque es hábil.
Ajá.
Y en el caso de Boba Fett es hábil.
Ok.
Medianamente porque...
Y tiene un traje padre, ¿no?
Tiene un traje padre. La primera vez que lo vimos estaba en blanco. Lo presentó, me parece que el ingeniero de audio en algún video promocional. Y toda la armadura era blanca como un Stormtrooper. Ya cuando sale la película ya sale pintado. Y la primera vez que sale en una pieza narrativa, fíjate, es en la infame especial de Navidad de Star Wars. En la animación.
La infame.
Infame.
Ay. Que por cierto, los spin... A ver, toda esta historia comienza a finales de los 70, Star Wars. Y ya había series animadas de Star Wars como en los 90s, en los 80s. Esto de los series y spin-offs y eso tampoco es tan nuevo. A ver, Disney ya lo llevó así al límite. Pero sí, ya tienen
Estás hablando de los Ewoks.
Ajá, de los Ewoks. La caricatura de los Ewoks. Yo me acuerdo que la veía, creo que en Discovery Kids, una cosa así. No manches, qué chulada. Me daba mucha risa.
La verdad es que sí es una chulada.
Sí, es una chulada, tal cual. Bueno, entonces es interesante cómo recuperan esta figura. A ver, por ahí creo que la comunicación con los creadores se ha vuelto tan inmediata que las series casi se hacen metaseries. Es decir, te van escuchando casi en tiempo real los creadores y van consumando eso que las audiencias van pidiendo.
¿Y tú crees que eso está necesariamente algo bueno?
Pues yo creo que, mira, para las masas, pero no lo digo neta en un mal rollo, para las masas, las grandes audiencias, sí. Muy en particular, a mí no me encanta, pero digamos que es un poco el oído de lo que la gente quiere ver, ¿no? Y pues los creadores sí los están escuchando. Creo que el Mandaloriano justo es eso. Todo lo que los fans querían es ahí está. Tan es así que el final de la segunda temporada, o sea, a ver, si a alguien no le gustó, le voy a dar un guantazo, o sea, ¿sabes? Es claro. Creo que escuchar al... Ahora, pues muy en lo particular, yo tampoco soy tan fan, yo pienso que la creación debe ser, pues del creador como más autonomía, tiene que tener más autonomía, es una cosa muy en lo personal, pero bueno, a ti, ¿tú piensas que está bien o mal?
Bueno, no estoy tan seguro. Sí creo que los fans tienen más apreciación por la obra que a veces el propio creador. Pero creo que también es uno de los problemas por los cuales las secuelas de Star Wars empezaron a discutir entre sí.
Claro.
Que las películas estaban claramente discutiendo entre sí. Y podemos echar la culpa a los fans, es que los fans quieren esto, es que no les gustó este personaje, es que X o Y. O le podemos echar la culpa a los directores, es que tenían una visión en la que trataron de contradecir la película del director anterior. Pero creo que todo esto es simplemente un distractor para que Disney no acepte sus propias responsabilidades y le eche la culpa al director. Creo que vieron un poco riesgosas algunas de las decisiones.
Ok.
Y simplemente dijeron, es que al fan no le gustó este personaje o lo que sea, y lo fueron sacando de las trilogías, etcétera. Mira, no importa, o sea, los fans pueden aportar y todo esto simplemente que tenga algo de consistencia. Sería apreciado. Y creo que los spin-offs de estas series y todo tratan de rescatar un poquito la propiedad intelectual. Yo veo estas series un poco como con ganas de reconciliarme con Star Wars.
Ah, ok. Claro.
Y sí lo logra, ¿no? Creo que Jon Favreau hace un excelente trabajo en El Mandaloriano y yo espero nada menos que de Boba Fett, la verdad. Y también espero nuevos personajes del universo expandido y nuevas historias. Me parece muy interesante el milieu, es decir, la situación en la que se desarrollan. Un imperio que ha sido derrotado, pero que sus remanentes siguen por ahí como señores de la guerra, que está en caos la galaxia. Lo primero que ves en las escenas del Mandaloriano son cabezas de Stormtrooper clavadas en picas afuera de Tatooine.
Claro.
Entonces eso te da muy claro en qué mundo estamos.
Claro. Oye, que por cierto, eso para mi gusto del Mandaloriano lo hace increíble. Yo creo que a ver, Duna me gustó. Pero creo que Duna marca la decadencia de Hollywood y el Mandaloriano marca la cúspide de las series.
Es muy chistoso lo que dices, porque de hecho Star Wars marcó el inicio de lo que se llama el nuevo cine americano.
Sí, claro, incluso la película, el blockbuster de verano y todo esto.
Todo,
¿no?
Eso es consecuencia de Star Wars.
Claro. Entonces, se me hace interesante esto porque, fíjate, a mí algo que me quedó a deber Duna, yo no vi Duna, ¿eh? Yo nada más veía las caras de los personajes. Ahorita sí me voy a dejar caer contra Duna. Yo les veía la cara de los personajes y de repente... Es más, casi veía la pantalla de verde detrás y los sets, que eran tres, ¿no? Y cuando tenían chance, te ponían la cámara en un lugar y todo a computadora para que dijeras, uy, ve el universo, pero yo no veía el universo. El Mandaloriano, veo un universo enorme. Y no es que hayan hecho pueblos enteros. Es que sí.
Que sí lo hicieron.
Bueno, sí. Bueno, exacto. Bueno, que también eso es importante en el Mandaloriano, porque marca un avance de tecnología. Eso también es importante. En las afamadas pantallas verdes ya se da un paso más allá. Y bueno, como sea, a lo que voy es... Sí es una recreación, pero no en físico, ¿no? Y se siente increíble.
Sino en lo narrativo.
Ajá, en lo narrativo. Y se siente increíble. Es un mundo enorme. Y sí lo sientes. Y entonces ya quieres seguirlo descubriendo con Boba Fett,
¿no? Ahora sí se siente, ¿no? Que hay un universo expandido, que hay más allá... Sí. De la historia de los Skywalkers. Yo creo que también, o sea, también aprecio mucho eso de Star Wars. También aprecio que el Baby Yoda no sea totalmente bueno. Es claro. De hecho bastante oportunista, egoísta y...
Bueno, pues es un bebé, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá vivido?
Es un bebé de 900 años.
Entonces... Sí. Pero bueno, es un bebé de cualquier forma, ¿no? Los niños, los humanos, ¿cuántos? ¿A qué edad ya no son un niñito? ¿A los 8 o a los 12?
Como a los 7, 8, ¿no? Diría yo, que dejan de ser como la primera infancia. Uh-huh. Entra una segunda infancia a los 7.
Y los perros son como a los 7 meses.
Ándale.
¿No? Pues entonces el baby ya dale chance. Pero sí, sí, tienes razón. Incluso esa es una de las temáticas de la serie. La circunstancia en la que está Baby Yoda, ¿no?
Exactamente.
Eso es interesante.
Ahora, voy a aventar una pregunta así. ¿Cuál es tu concepto, personaje o historia favorita de Star Wars? Hasta de donde sea. ¿Y por qué?
Híjole, a mí... Es extraño porque toda... Nunca he sido... Más bien, toda mi vida estuve como muy ajeno a las historias de Jesús y todo esto. Pero me llamó muy mucho la atención de que Anakin... tenía como principio ahí medio de Jesús, ¿no? Eso no entiendo por qué. Desde niño dije, ¿cómo? O sea, nació como de una mujer virgen. Y yo desde que soy muy niño estoy encantado con Anakin. De hecho, yo creo que el episodio 1, 2 y 3 son la historia de la traición hacia Anakin. Y yo soy súper fan así de Darth Vader. Súper, súper, súper fan. Incluso... me lastima, me duele cada paso que se va dando en la 4, 5 y 6, en el episodio 4, 5 y 6, porque veo ahí al pobre hombre que lo llevaron a esa circunstancia y luego lo juzgaron. Entonces yo soy súper fan. Fuera del súper malo y el súper cliché y así, a ver, hay un montón de cosas bien padres. Grievous me encanta, o sea, por ejemplo. Pero tú me decías del emperador, ¿no? Es tu favorito el... No es el emperador, uno de las...
Es uno que no ha salido en ninguna película porque soy así de
hipster.
De las
novelas, ¿no?
Ajá. Bueno, creo que Darth Vader es un perfecto ejemplo del lado oscuro.
No lo sé, yo creo que es Yoda. No, pero a ver, dime.
Porque Darth Vader es mitad máquina. Y también creo que, por lo menos lo que vimos en las precuelas, es que es alguien que tiene mucho miedo e incluso odio a perder a sus seres queridos, concretamente a que se mueran.
Claro.
Ese es todo su asunto. Eso es lo que lo convierte en Darth Vader.
Claro, claro, claro.
Entonces me parece que es muy del lado oscuro eso. También es algo con lo que fácilmente te puedes identificar. Uh-huh. ¿Qué no quieres? No quieres que tus seres queridos se mueran, ¿no? O sea, eso es lo que cualquiera se puede identificar con eso.
Claro.
Y bueno, eso lo convierte en el lado oscuro. Eso lo convierte en una persona desesperada, furiosa y peleando contra el destino. Ahora... mi personaje favorito de Star Wars es, se llama Gran Almirante Thrawn.
Ah, el almirante. Ah, claro.
No ha salido, probablemente vaya a ser el antagonista de la próxima serie de Ahsoka. O eso entendí en los últimos episodios
de Mandalorian. En el Mandaloriano lo mencionan, ¿no?
Así es.
Qué chido. Ajá.
Y es parte del universo expandido. Y es un personaje que se vuelve importante después de que el imperio es derrocado. Entonces,
¿por qué te gusta? A ver, dinos rápido.
Porque creo que es el Batman de Star Wars. Uh-huh. Es una persona que siempre está en lo cierto, que siempre tiene un plan y vaya, no es ni un Jedi, ni un piloto, ni un guerrero, es un estratega. Es lo que vayan a ver de Thrawn, yo creo que está en las novelas gráficas y hay 3 novelas escritas. Y es interesante, siempre se sale con la suya y es una persona de buena fe luchando desde el lado de los malos. Entonces creo que es interesante.
Ah, qué interesante. Oh, qué interesante. Una persona de buena fe luchando del lado de los malos.
Ajá, porque pues es parte del imperio, es un almirante del imperio.
Ahora, te voy a decir algo. Que a mí creo, o sea, lo digo a mucha conciencia. Todo mundo cree que él es el bueno, ¿eh?
Así es.
Pero todo así, en la vida, güey. En la vida. O sea, la gente que derroca a imperios, que derroca a formas de gobierno... creen que son los buenos. Y los gobiernos que reprimen gente, de verdad creen que son los buenos.
Ajá, yo creo que Thrawn toca ese tipo de tema.
Te deja ver qué es lo que... cuál es la virtud o lo bueno que busca para el imperio, que te los han planteado que son los súper malos, ¿no? Por eso yo ponía el cuestionamiento del inicio respecto a los Jedi. Creo yo que el camino que recorre Anakin en el episodio 1, 2 y 3... es muy cuestionable, y ya en serio, yo creo que es muy cuestionable la actitud de Yoda, güey. Es como decir, ok, dejo que entre el niño para estarlo fastidiando todos los días de su vida que no merece estar aquí. Y eso se me hace fuerte, güey, porque Yoda, todo el recorrido es... O sea, es que alguien por ahí me decía, es que él no lo aceptó. Pero entonces trágate tus palabras, canijo, porque ya está ahí, güey. ¿No? Y creo que Yoda todo el tiempo está molestando a Anakin, diciéndole por qué no debería de estar ahí.
Creo que toda esta idea de Yoda se debate entre dos posiciones. El buscar el balance de la fuerza y el evitar la destrucción de tu lado, ¿no?
Claro. Entonces, ¿quién tenía más miedo? ¿Anakin o Yoda de Anakin? Cierro con esa pregunta. Queremos pasar a la parte final para cierre de año. Queremos compartirles un poquito de lo mucho que se ha convertido el mundo en una zona geek, ¿no? Y para eso queremos traerles un poquito de lo más buscado por los mexicanos según Google. Ya nada más para finalizar el año y también de nuevo para agradecerles que nos hayan acompañado y para conocernos un poquito más como mexicanos y como geeks. Pero ¿cómo ves, Juac? Que una de las preguntas más buscadas en Google es ¿cómo se llama el martillo de Thor?
Está muy interesante esa pregunta. Y es una pregunta que tiene respuesta en la mitología. Esto de los dioses en el cómic no es algo nuevo. Ya lo habíamos platicado.
Claro.
El martillo de Thor se llama Mjolnir. M-J-Orlnir.
No, bueno. Oye, pero es interesante que... A ver, yo luego pensé en el Thor de Marvel y que la pregunta nace de ahí, sin duda, ¿no? Pero está bien interesante que eso nos haga irnos a los orígenes, ¿no? Y cuestionarnos porque la historia de los vikingos y eso es bien rica, ¿no? Y creo que los superhéroes, como que en la cultura pop, nos pueden llevar para allá. Y tan importantes son los superhéroes que otras de las búsquedas más importantes, por ejemplo, en el área del cine, fue Eternals y Venom. Y Black Widow también. Entonces, vean nada. O sea, de las 5 búsquedas más importantes de películas a nivel nacional, 3 son de superhéroes. Y bueno, son de Marvel, ¿eh? O sea, las 3 son de Marvel.
Es verdad, ¿eh? Ahora, también viene el próximo año la venganza de DC, ¿verdad?
Ah, claro.
Viene la venganza de Warner Brothers. Y hablando de Star Wars y su continuidad rota, ¿van a sacar Flashpoint? Flashpoint es, pues, quienes lean cómics, es una forma de hacer continuidad retroactiva de todo el universo de DC. Y eso es lo que van a hacer, porque como no gustaron las películas de la Liga de la Justicia, etcétera, claro, etcétera, al parecer Flashpoint es el pretexto para resetear, pues claro, el universo. Y sabes, en Star Wars también tienen uno.
Ajá, a ver.
No recuerdo cómo se llama, pero va a salir este año y me parece que es una... posibilidad para hacer continuidad retroactiva de todo lo que no nos gustó de las precuelas y las secuelas.
Oye, por cierto, bueno, no, es que sería un spoiler, pero sí, bueno, eso es interesante, ¿no? Van a ocupar a su mago, pero del mundo de Star Wars, para reiniciar todo y... A ver, por cierto, se viene la serie de Obi-Wan, ¿eh?
Ah, también.
Y yo soy fan de Obi-Wan y soy fan de Ewan McGregor, entonces no me pueden fallar, ¿no? Si esa serie falla, ya, güey, tiro todo, güey, quemo mis trilogías, así. bueno, otras de las búsquedas más importantes de los mexicanos es, en juegos, es Among Us.
Ah.
Que bueno, por si creen que el mexicano no es gamer, pues, o sea, todo mundo estaba jugando Among Us, ¿no? Y luego otro que se llama Sausage Man, ¿no? Que es un poco... Para todos los que conocen Fortnite, es como un Fortnite para celulares, ¿no? O sea, ya, yo la verdad es que voy así a comprar tacos a la esquina y la gente está jugando desde el celular, desde lo que sea, ya todo el tiempo está jugando. Pero otro que me parece importante es Mortal Kombat. Es uno de los juegos que más ha buscado el mexicano y fíjense... ¿Cuándo salió Mortal Kombat, Juac? O sea...
¿Mortal Kombat qué está? ¿El último fue el 11?
Ajá, pero el primero tiene así...
Sí, caray.
Como 30 años.
Y fue muy controvertido porque era violento.
Y sigue siendo muy violento, ¿eh?
Lo sigue siendo.
Sigue siendo muy violento. De hecho, los afamados fatalities, ¿no? Que le sacas todas las vísceras a todos y eso. Bueno, el mexicano sigue buscando eso. Que una vez más nos hace cuestionarnos sobre la violencia y lo acostumbrado que está el mexicano a verla. Y pues ahí está Mortal Kombat. Y nada, a ver, en series y programas ya ahora sí para despedirnos está El Juego del Calamar. Y también está WandaVision, otro superhéroe. Bueno, también está por ahí Cobra Kai para los amantes de Karate Kid. Y también está, de una vez lo digo, no tiene nada que ver con los geeks, pero la desalmada, que es este... esos son los perfiles del mexicano, ¿no? Ve Juego Calamar, WandaVision y La Desalmada, que es una telenovela. Entonces, pues...
Bueno, de la ola coreana ya hablamos en el primer episodio de WandaGeeks.
¡Claro!
Si lo quieren ver, ahí medio se explica por qué el Juego del Calamar es famoso.
Y la verdad son muy talentosos y son otro tipo de historias, entonces hay mucha valía. Y nada, a ver, Joaquín, para una conclusión de El Mandaloriano, de Star Wars... de este fin de año y de los 15 capítulos que llevamos.
Bueno, yo me siento honrado de formar parte de WandaGeeks y de la familia de Audiocentro. Creo que es lo que marcó mi año en particular. Y quiero agradecer a todos los que nos escuchan. Quiero agradecerte a ti, Ricardo, por estar aquí presente. Quiero agradecerle a Héctor porque me ha hecho unos paros gigantescos, no nada más aquí, sino en No Abras la Ventana y en muchos otros aspectos. Y pues a mí, fíjate, a mí del año me gustó. En películas me gustó El Caballero Verde. Está muy rara, pero sí la recomiendo. Sobre todo ahora que es Navidad y si les gusta lo pagano que estuvimos platicando de eso, muy recomendable. Y vi hace poco una serie, también si les gustó No Abras la Ventana, vean Misa de Medianoche. Es tremenda. Y ahí está en Netflix por ahí. Y sobre Star Wars, me gustó mucho Mandaloriano y francamente espero que no le bajen el nivel. Me voy a devorar todas las demás series y aquí les tendremos en WandaGeeks preparada un análisis y una reflexión.
Claro. Pues bueno, yo te agradezco a ti, Juac. La verdad es que cada capítulo es venir a aprender. O sea, es algo maravilloso. Y luego también el crew, el equipo de trabajo, Héctor, así es genial. Es alguien que te sube a la moral. Y la verdad es que agradezco la oportunidad a todo a Luisa, a Javier y a todo el equipo de Audiocentro. De verdad, cuando les digo que venir a hacer estos podcasts es un sueño cumplido, es real. Hablar de lo que más nos amamos, ¿no? Es maravilloso y aprender cada vez más de ellos. Y si tuviera que hacerles una recomendación, miren, aviéntense las primeras 6 de Star Wars y aviéntense El Mandaloriano también. O sea, es obligada, ¿no? La verdad sí está... bien, bien padre. Y bueno, mis recomendaciones son en realidad de los temas de los que hemos hablado en cada capítulo. Es decir, Halo, Cowboy Bebop, Harry Potter, ¿no? Y las cosas coreanas, hay muchas muy valiosas. Entonces, pues nada, feliz año y gracias por habernos acompañado. Muchos o pocos son bien recibidos y siempre nos gustará estar aquí con ustedes lo que logremos durar. Así sean 10 años o... un capítulo más. Lo haremos como con mucha dicha y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Suscríbete a WandaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección General, Luisa Cantú.
Audio Centro.